Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Moreno y vamos a ver la segunda clase en cuanto al Antiguo Testamento, que es Génesis 6, capítulo 6 al capítulo 9, el diluvio del Génesis y las controversias que conlleva. Siempre que se habla de la historia o del relato del diluvio, pensamos que es solo una historia para niños. Pero déjeme decirle que la verdad es que cuando analizamos bien la historia del Génesis, del 6 al 9, en los capítulos del 6 al 9, hay muchas controversias. Inclusive puedo mencionarle yo ahorita 9 inmediatamente, porque vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, el solo hecho de que hablemos de que se inundó toda la tierra es una controversia muy grande, porque piensan muchos, ¿cómo que toda la tierra? Tuvo que haber sido algo local, de la tierra que se hablaba de aquel tiempo bíblico. Y hay algunos comentaristas que piensan que fue algo local. Vamos a analizar eso. También vamos a ver la controversia número 2, que todos los animales que conocemos hoy en día son los descendientes de los animales que Noé salvó en el arca. Y muchos piensan, pero si hay miles de especies, ¿cómo puede ser eso? También vamos a analizar una controversia número 3, que Dios castiga al mundo en su ira, porque es algo que enseña este relato. Y muchas personas dicen, ¿cómo un Dios de amor va a castigar? La controversia número 4, que Dios menciona que aún la gente es malvada desde su juventud. La gente que es buena es malvada desde su juventud. Y vamos a analizar también una controversia número 5, que Dios exige un sacrificio expiatorio. Y mucha gente es alérgica a escuchar acerca de sacrificios por salvación. Y vamos a analizar eso. También la controversia número 6, Dios preserva la tierra y sus estaciones. Y muchos dicen, ¿cómo? ¿Que no son los seres humanos los que en realidad son los que cuidan y preservan la tierra? La séptima controversia es que la población que crezca es una bendición de Dios, porque Dios dice, fructifíquense y multiplíquense. Y mucha gente dice que es de alto riesgo seguir creciendo tanto la población. Vamos a analizar también la controversia número 8, que la humanidad, dice Dios, debe de usar y comer los animales. Y mucha gente que cuida los derechos de los animales se molesta por esta situación. También vamos a ver acerca de los asesinos, dice Dios en esta historia, merecen la pena de muerte. Vamos a analizar eso también. Ahora, analizando una por una, hablemos acerca de la primera controversia, que toda la tierra se inundó. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, versículos del 11 al 9, que se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas de los cielos. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Ahora, algunos comentaristas, como mencionaba más temprano, dicen que la inundación fue algo local, no algo que abarcó todo el mundo. Si hubiera sido algo local, ¿para qué construir un arca? ¿Por qué no mejor que Dios mandara que se movieran a otro lado de del mundo para que no les afectara la inundación? Pero no fue algo local. El pasaje que leímos dice que cubría todas las montañas. Algo local, si cubría las montañas, ¿cómo se detuvo para no continuar a los otros lados y ser una inundación? Ahora, es bien interesante que usted debe entender que científicamente la inundación y la historia del arca, hay evidencias encontradas en la antigua Babilonia, en Alaska, en México, en Brasil, en la India, en Groenlandia, en África, en Hawái, en Grecia, en muchos lugares. Inclusive hay fósiles que se han encontrado perdón, en todas las partes de la Tierra. Aún en lo más alto del Monte Everest hay evidencia de que estuvo bajo el agua. Si la tierra se inundó, como la palabra de Dios dice, tuvo que estar cubierta con 8000 pies de profundidad de agua. Ahora, lo más importante no es lo que la ciencia diga, sino lo que nosotros descubrimos en la palabra de Dios. Y sabemos por la palabra de Dios que las aguas, disculpen, obedecen a Dios. Las aguas obedecen a Dios. Mire, tengo algunos ejemplos, tres ejemplos muy claros. El Mar Rojo, dice la palabra de Dios en Éxodo 14, versículos 21 y 22, que Dios envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, así dice la palabra de Dios. En el versículo 22 dice que los israelitas, Éxodo 14, 22, cruzaron sobre la tierra seca, y el mar era para ellos una muralla al lado derecho y una muralla al lado izquierdo, porque las aguas obedecen a Dios, el mar obedece a Dios. Otro ejemplo es Tal vez usted diga, bueno, pues nomás pasa en el mar. Pero en aguas dulces también, en el Jordán, que era un río, las aguas dejaron de fluir, dice Josué 3, del 16 al 17, las aguas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Y todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por la cauce, que era totalmente seco. Las aguas obedecen a Dios. Pero el ejemplo más impactante para mí es cuando Jesucristo, Dios hecho hombre, estaba en una tormenta de mar. Sus discípulos temían morir, era una seria tormenta. Y cuando lo despiertan, Jesucristo se levanta y pide al viento y al mar que se detengan. Y los discípulos preguntaban, allá en Lucas 8:25, dice la palabra de Dios, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Así que las aguas obedecen a Dios. Y déjeme le digo, esto fue en toda la tierra. Definitivamente la Biblia enseña que fue en toda la tierra este diluvio, esta inundación. Pero lo bueno de esto es que la misma palabra de Dios dice que no sucederá jamás. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 15, que Dios dice, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Génesis 9, 15. Claro que ha habido muchas inundaciones locales, pero ni una como la que nuestro Dios permitió en el diluvio para juicio de los malvados. Dice también el Salmo 104, versículos del 6 al 9. El salmista dice, tú revestiste con el mar a la tierra, y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga, ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, jamás volverán a cubrir la tierra. Salmo 104, versículos 6 al 9. La segunda controversia que tenemos, esto creo es suficiente para decir que el diluvio sucedió en toda la tierra. La controversia número 2 que tenemos que aclarar es, el arca tuvo los ancestros de los animales que conocemos hoy en día. Déjeme le explico las dimensiones del arca. Era 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Esto da un volumen de 1.5 millones de pies cúbicos. Y tal vez usted diga, no, pero es que yo no entiendo los pies cúbicos. Déjeme se lo digo en metros. 137 metros de ancho, 23 pies de alto y 14 pies de alto. Otra vez lo repito, 137 pies de largo, 23 pies de ancho y 14 pies de alto. Esto da 43 mil metros cúbicos. Eso es mucho espacio, se lo explico de una manera más sencilla. Es como si tuviera 569 vagones de tren, si conoce los vagones de tren, con la capacidad de tener 240 ovejas. Entonces el arca no era un bote pequeño, ni hermoso como lo pintan en la historia de niños. Podía contener 135 mil animales del tamaño de una oveja, nomás para que se dé una idea. No tuvo todos los animales de una sola especie, como el elefante. Imagínense, no cabían todos los elefantes. Eran animales de diferentes especies, solo unos cuantos de cada especie. Entonces, dice la palabra de Dios, para que usted lo vea, en Génesis capítulo 8, versículo 17, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Así que eso aclara la controversia número 2. La controversia número 3, Dios castiga al mundo. Los niños cantan muy bonito acerca de esta historia del diluvio, pero la verdad es una historia de duro juicio de Dios sobre la humanidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 6 al 7, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y no solamente lo mencionó Pedro, también el Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículos del 37 al 39, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo lo mostró, porque Dios realmente castiga al mundo malvado que no quiere nada con Dios. Es una realidad. La controversia número 4, que aún el mejor humano es pecador desde su juventud. Dios dice en Génesis 8:21 que aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más él va a maldecir a la tierra por culpa del ser humano. Analizando esto, por más bueno que sea el ser humano, en esta historia uno de los seres humanos que Dios salvó fue a Noé. Pero dice la palabra de Dios que aún él, siendo que era justo, en Génesis 9:21, que un día Noé bebió vino y se embriagó. También David, en el Salmo 51, que David era conforme al corazón de Dios, dice que él mismo decía de sí mismo: yo soy malo de nacimiento, en pecado me concibió mi madre. Jeremías, que era un gran profeta, en Jeremías 17:9 dijo: nada hay tan engañoso como el corazón del ser humano, no hay remedio para eso. Entonces, así analizamos que la controversia número 4, aún el mejor humano tiene pecado, y desde su juventud, así que tiene que uno que arrepentirse de ese pecado. Controversia número 5, es necesario un sacrificio expiatorio. Dice la palabra de Dios en Génesis 8:20-21 que Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como un holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Esto nos indica que a Dios le agradan los sacrificios expiatorios. En Levíticos 1, versículos 13, 17 y 19, dice el Señor: una ofrenda presentada por fuego de aroma grato a Dios debe de hacerse. Y hay mucha gente que la verdad es alérgica a que Dios necesita sacrificios. Si eres alérgico a eso, o si no te parece, nunca vas a poder entender que Cristo es un sacrificio que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:2, así como Cristo nos amó, se entregó por nosotros en una ofrenda y un sacrificio que era fragante a Dios. Esto definitivamente aclara que Dios sí acepta los sacrificios. Gracias a Dios, Jesucristo fue el más grande sacrificio. No es necesario otro sacrificio más, sino el del bello Cordero que entregó sus vidas por nosotros en la cruz. Este es Cristo Jesús. Ahora, la controversia número 6. Dios preserva la tierra y sus estaciones. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 8, versículo 22, que mientras la tierra exista, habrá siempre siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno, días y noches. Eso dice Génesis 8:22. La palabra de Dios es muy clara: el que sostiene la tierra es Dios. Y Génesis 9:15 dice: me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Génesis 9:15, aquí está poniendo Dios el arco iris como un pacto. Y aún con esta promesa, que Dios dice: cuando veas el arco iris, acuérdate, porque yo me estoy acordando del pacto que establecí, de que no destruiré a todos los mortales con agua. Mucha gente dice que tiene miedo acerca del calentamiento global, del congelamiento global, y hay preguntas que tenemos que resaltar. Por ejemplo, esto del calentamiento global: ¿sí existe en realidad un problema de calentamiento global? ¿Cuánto ha tenido que ver la humanidad para que exista este problema del calentamiento global? ¿El calentamiento global es bueno o es malo? Y el problema es que no han tenido miedo al calentamiento global solamente, también han tenido miedo al enfriamiento global. Y el doctor David Febes, que hace esta clase, él me muestra en esta clase algunas estudios que pasaron en los 70s acerca de cómo se temía el enfriamiento global. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, los climatólogos mundiales estaban de acuerdo que debemos de estar preparados para la próxima era glacial, y esto sucedió en una revista que se llama Digest Científico, de febrero de 1973. También el New York Times, en mayo de 1975, dijo que una congelación total del planeta era inevitable. Y por último, la Vida Salvaje Internacional, en 1975, en julio de 1975, decían que se avecinaba una era glacial, una era de hielo, a la par de una guerra nuclear, y esto iba a causar la miseria total de la raza humana. Y también se comentaba y se tenía mucho miedo en los 70s acerca de un cometa de la era del hielo, porque se esperaba un total de 10.000 años de era de hielo, de acuerdo a las noticias científicas que se daban en aquel entonces, en marzo de 1975. También en diciembre de 1976 se esperaba una extensa congelación proveniente del hemisferio norte, y las noticias que se daban en 1975 es que el mundo iba a estar congelado, que había señales continuas de que se han visto patrones de cambios climáticos tan drásticos que iba a haber implicaciones en todas las naciones de la Tierra. Inclusive mostraban gráficas para que usted lo creyera. Ahora, la pregunta es, ¿debemos nosotros salvar el planeta de un congelamiento o de un calentamiento global? Déjeme le digo, los gobiernos les gusta hablar de un calentamiento global y de un enfriamiento global, porque ellos al hablar de esto obtienen más control. Los científicos hablan de esto porque obtienen más dinero para sus investigaciones. Los reporteros hablan de esto porque obtienen más atención a sus noticias. Las asociaciones seculares del medio ambiente hablan de una congelación y un calentamiento porque obtienen una idea noble de salvar al mundo sin tener que usar la religión. Yo recuerdo que mostraban caricaturas de un hombre que estaba con una pancarta diciendo: el mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca. Y salía la gente y lo veía y le decía: oh, no soporto a los fanáticos religiosos. Y él decía: yo no soy religioso, yo soy un ambientalista científico. Y en la siguiente figurita se analizaban todos: el mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca. Esto es porque si lo dice Dios es una locura, pero si lo dice la ciencia hay que creerlo y hay que unirte. Y mucha gente quiere salvar al mundo, olvidando que ya hemos tenido un salvador. Mejor, en vez de querer salvar al mundo, simplemente ama a tu prójimo como Dios lo dice. Es lo mejor que puedes hacer. Y para la próxima vez que tú veas un arco iris, agradecele a Dios que Él es el que salva, Él es el que sostiene este mundo. No entres en pánico cuando hablen del calentamiento global o del enfriamiento global. Es lo mejor que hay que hacer. Ahora, yo creo que con esto aclaramos la controversia número 6. Ahora, la controversia número 7. Hacer crecer la población es una bendición, fue lo que dijo Dios. Génesis 9, versículo 1, y voy a leer también el versículo 7, porque son igualitos. Dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y luego vuelve a decir, esto es el versículo 1, en el versículo 7 vuelve a decir: en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, ser fructíficos y multiplicarse, hay mucha gente que dice que esto puede causar una catástrofe. Molly Yard, ella es presidenta de la Organización Nacional de la Mujer. Ella dice que la cuestión del aborto no es solo acerca del derecho de la mujer, pero acerca de la vida del planeta, porque nos espera una catástrofe a nivel mundial si la población sigue creciendo a la velocidad que está creciendo actualmente. Y ignora totalmente que Dios dice que es una bendición. Yo quiero recordarles que cada vez que vean el arco iris, le agradezcan a Dios porque Él bendice a la Tierra con billones de personas, no millones, billones con B. Billones de personas, innumerables animales. Cuando vea el arco iris, recuerde que Dios sostiene todo eso, porque Dios sabe que es una bendición. Controversia número 8. La humanidad se alimenta de animales. Dice la palabra de Dios en Génesis 9, capítulo 2 y capítulo 3, perdón, Génesis 9, capítulo, versículo 2 y versículo 3, que todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto a los seres humanos: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo el dominio de la humanidad. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, van a ser tu alimento. Todos los animales y todo lo que se mueve va a ser tu alimento, al igual que las verduras, y esto te lo doy yo, dice Dios. Esto es muy interesante. Dios está diciendo: come. ¿Sí? Y el problema es que hay muchas asociaciones que ven a los animales igual que a la humanidad. El movimiento de igualdad de los animales con los seres humanos dicen que los animales tienen derechos igual que los humanos, y que si los humanos usamos a los animales, esto es antihumano. Dice Ingrid Newkirk, persona de la ética del tratamiento de animales, PETA, que hemos crecido como un cáncer, la raza humana, que somos la más grande plaga sobre el planeta. La más pequeña forma de vida, ya sea una hormiga o un cangrejo, es igual a la raza humana. Y en cuanto a sentimientos, ella dice que una rata o un marrano o un perro sienten igual que un niño. Todos sienten dolor. Y no hay base razonable para decir que la raza humana tiene derecho especial sobre los animales. Inclusive ella se atreve, Ingrid, se atreve a comparar que esos 6 millones de judíos que murieron en el holocausto no es nada comparado con los 6 billones de pollos que morirán este año en su casa y en mi casa, porque les llama casas de sacrificios. Entonces, muchas personas se molestan porque dicen que no hay derecho de usar a los animales. Para los que apoyan el derecho a los animales, y el que tú bebas leche, el que uses abrigo, el que seamos dueños de mascotas, esto a ellos le llaman esclavitud. Inclusive llegan a decir, esta señora Ingrid Newkirk dice que los estudios o las personas que estudian a los animales para sacar medicinas son demoníacos, y que aun si estos estudios de animales logran detectar la cura del SIDA, aún así ella estaría en contra de que siguieran usando a los animales. Inclusive Michael Fox, él que es de la Sociedad Protectora de Animales, él dice que no somos superiores a los animales. No hay distinción clara entre nosotros y los animales. Inclusive él dice que la vida de una hormiga y la vida de su hijo no deben de tener más que la misma consideración. Yo no me gustaría ser hijo de esta persona que compara mi vida con la vida de una hormiga. Y inclusive hay un libro del doctor Peter Singer. Es un profesor de ética de la Universidad de Princeton. Es autor de este libro que se llama Liberación Animal. Y él dice claramente, porque es un hombre estudiado, y dice claramente que los cristianos somos enemigos de los que defienden la libertad animal. Si el derecho a los animales, dice él, tiene éxito, debemos destruir la tradición religiosa del judeocristianismo, no, porque no es sostenida por nadie más que por solo esos fanáticos religiosos que sostienen que el ser humano es lo más querido por Dios en todo el universo, y que los animales fueron creados para proveer comida para el ser humano, y que nosotros somos los únicos que tenemos autoridad divina sobre los animales y permiso divino para matarlos. Así que él nos declara la guerra en su libro, diciendo que debe destruirnos por el solo hecho de usar a los animales como Dios lo ordenó, como comida. Ahora, la humanidad, si vamos a la Biblia, debe usar y comer a los animales por mandato de Dios. El versículo 3 de Génesis 9. Génesis 9:3. Dios está diciendo, Dios no es invención humana. Todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, le servirá de alimento. Hasta las verduras también, pero todos los animales le servirán de alimento. Y con esto no estoy diciendo que vamos a hacerle daño a los animales. Proverbios 12:10 dice que el justo atiende la necesidad de su bestia, y el malvado tiene malas entrañas y lo lastima. No estamos hablando al pensar de que vamos a comer animales, que debes inducir a los animales al dolor, o que debemos evitar exterminar las especies. Debemos de cuidar a los animales, debemos de cuidar a nuestras mascotas. Pero directamente lo que Dios está diciendo es que sí podemos usar y comer a los animales. Jesucristo mismo, él comió cordero de la Pascua y pescado, cuando en Lucas 24:43 dice que él tomó y comió delante de ellos. Cristo lo hizo, y Cristo valora a los animales, pero él también exclamó en Mateo 12:12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado para ayudar a un hombre. También él dijo en Lucas 12:7, ustedes valen más que muchos gorriones. Yo creo que eso es suficiente como para entender que esta controversia no es controversia, sino que Dios manda que la humanidad puede usar y comer los animales. Cristo mismo lo hizo. Y en la última, la controversia número 9, el asesinato merece la pena de muerte. Génesis 9:11 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Dios está aquí permitiendo la pena de muerte. En Éxodo 21:12 es mucho más claro, cuando Dios manda y dice, el que hiere a otro y lo mate será condenado a muerte. así. El asesinato premeditado, no por accidente. ¿Sí me explico? Dios es muy claro. Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo la pena de muerte para asesinos premeditados? Número uno, honra el valor de la víctima. Número dos, asegura que el asesino no mate a alguien más. Número tres, da el mensaje a asesinos potenciales que hay castigo para el que mata. Y número cuatro, trata al asesino como una persona responsable de sus actos. Así que esto aclara esta controversia. Y si usted ve analizando los capítulos del Génesis, del capítulo 6 al capítulo 9, nos damos cuenta que no es solamente una historia bonita para los niños. En realidad trae muchas contradicciones a la cultura en la que vivimos, y podemos aclarar que se inundó toda la tierra. Todos los animales que conocemos hoy en día son descendientes directos de los que Noé salvó en el arca. Dios castiga al mundo en su ira, como castigó a Noé, perdón, a la generación de Noé, en aquel tiempo con diluvio, que ya no lo va a hacer jamás. Pero Él va a castigar a los malvados, porque Dios definitivamente castiga al mundo con su ira. Y los seres humanos somos malvados de nuestra juventud, Dios lo declaró y lo somos. Tenemos que arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Jesucristo, porque es necesario un sacrificio expiatorio. Y Cristo ya fue ese sacrificio que puede salvar tu vida y la mía si aceptamos ese sacrificio por fe. Ponemos nuestra fe en Cristo para ser salvos. También Dios preserva las épocas. No es el ser humano, es Dios. Dios nos sostiene. Y ese pacto de ese hermoso arcoíris nos recuerda eso. La población humana que crezca es una bendición de Dios. No ha pasado nada malo que crezca la población del mundo. Al contrario, es una bendición de Dios. La humanidad puede usar y comer los animales. Y definitivamente, Dios permite la pena de muerte. Que Dios les bendiga.